respuesta hoy. Del personal tenemos a Heidi Ulrich, Ariel Lang, Silvia Vivanco y quien les habla, Kisra Gruber. Nuestros intérpretes hoy son Verónica y David. Y quisiera recordarles a todos que digan su nombre cuando hablen, no solamente para la transcripción, sino también para permitir que los intérpretes los identifiquen en los otros canales lingüísticos y también que hablen con voz fuerte y clara para permitir una interpretación adecuada. Gracias y le cedo la palabra a Alan. Habla Alan Greenberg, muchas gracias. Interrumpe Tim, habla Tim Denton, yo también estoy en la llamada. Habla Alan, gracias, bienvenido. Continúa Alan Greenberg. La razón de esta llamada es algo que deberíamos haber hecho antes, en el año del CAN, pero los acontecimientos de la rendición de cuentas, la responsabilidad, nos tomaron mucho tiempo. La intención es tratar de fijar expectativas y nosotros normalmente podemos hacerlo en un año en el que queremos que la gente cambie. Básicamente lo hacemos de uno a uno, pero con tanta gente este año nos ha resultado muy difícil. Aparentemente ha quedado claro que, al menos para algunas personas, las expectativas o lo que ellos creen que esperan no coincide con las nuestras. Es un año interesante en el que tenemos algunas personas, como Sebastián Bachelet, que ha estado desde siempre, prácticamente, no siempre en el ALAC, pero bueno, algunas cosas han cambiado también dentro del ALAC. John, quien ha estado presente como participante en muchas de estas cuestiones y probablemente conoce los detalles solo porque los ha absorbido. Y también tenemos otras personas que son muy nuevas dentro de ICANN y dentro de ATLARGE. No hay ninguna razón por la cual ellos vengan con ningún conocimiento innato. Por eso vamos a tener distintos niveles aquí. Voy a resumir brevemente. Lo que queremos hacer es dar una idea de cuáles son las expectativas. Todos los que están en este grupo se ofrece como voluntario, ya sea a la RALO o al NOMCOM. Y si bien me temo que no tenemos lo suficiente para avanzar con esto, tenemos expectativas de lo que la gente debe hacer. Y voy a mencionar alguna de ellas porque yo siempre aliento que se hagan preguntas para poder expandir más allá de esto, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle. Tenemos reuniones por teleconferencias, también tenemos reuniones en persona y nosotros en esas reuniones esperamos que la gente esté presente y que participe. Esto parece muy obvio, pero no lo es en muchos casos. Nosotros entendemos que, especialmente en las teleconferencias, cuando uno hay horarios en los que no puede participar, si eso ocurre, nosotros tratamos de decirlo con anticipación. Nuestra presunción es que uno va a estar presente, salvo que envíe una disculpa, y también suponemos que va a haber tiempo, en todo caso después, para escuchar la grabación y estar al corriente de lo que está ocurriendo. También tenemos gente que participa muy activamente y que está en la llamada. ALAC es solo la suma de las partes, y si la gente no participa activamente, tanto en teleconferencias como por email, nosotros encontramos que va a ser muy difícil, es decir, vamos a terminar haciendo lo que dicen una o dos personas y no todo el grupo. El email también es una parte importante de lo que hacemos, y hay dos tipos de email diferentes. Uno es simplemente preguntas y respuestas en los que nosotros esperamos que la gente responda con moderada rapidez. Ustedes claramente no tienen que estar metidos adentro del mail las 24 horas y responder inmediatamente, pero es muy bueno por lo menos revisarlo una vez al día. Entendemos que a veces la gente está presente, digamos, a veces no, pero al staff le gusta hacer preguntas y el email tiene que ser la forma principal de poder contactarnos con ustedes, si algo sucede, ¿no? Tomamos muchas decisiones por consenso y las llamadas de consenso típicamente son por email. Y están redactadas de modo tal que si ustedes no están de acuerdo, no tienen que hablar. Si algo se decide por consenso, se supone que no hay grandes desacuerdos. Por otro lado, tenemos votaciones formales y esperamos que la gente participe así. La mayoría de las votaciones están abiertas por 5 o 7 días, hay algunas que son un poco más breves, si el tiempo lo requiere. Pero nosotros esperamos que todos voten, que lo hagan con mucha emoción, y todavía no estamos llegando a ese punto. La mayoría de lo que estamos hablando aquí está documentado. Si ustedes miran las reglas de procedimiento de ALAC, aquí voy a poner el link en el chat para que lo puedan abrir. Lo que está en el chat es una página web que nos muestra todas las páginas que están vinculadas a este tema, es decir, el conjunto de normas. Allí hay algunos artículos, algunos procedimientos que explican cómo nos manejamos, y también hay un documento que entra un poco más en detalle con la descripción. La carga de trabajo no es la de un trabajo de día completo, pero sí esperamos que la gente pueda asistir regularmente, porque si no vamos a estar en una posición en la que la región que ustedes están representando no va a estar representada allí. Voy a luego comentarles algunas cosas más en relación con las RALOS, pero esto va a ser un poquito más adelante. Y aquí vamos a pasarle ahora la palabra a quien siga. ¿Hay alguien aquí que quiera tomar la palabra? Habla Heidi. Ariel nos va a mostrar el asesoramiento de política, y habla Alan nuevamente. Quisiera decir en realidad que si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano en el Adobe, o si no, que hable si es que no está en el Adobe. Yo no pedí que hagan las preguntas, pero traten de hacerlo interactivo. Si ustedes quieren mencionar algo, háganlo mientras vamos avanzando. Habla Ariel Liang. Gracias, Alan. Soy Ariel Liang para los registros. Quiero darles la bienvenida a todos a esta llamada de incorporación y también a lo que vamos a seguir después. Quisiera mencionarles el proceso de asesoramiento de política de ALAC. Sabemos que hay gente muy nueva que está en ALAC, y por eso creemos que va a ser muy beneficioso para todos, especialmente para los nuevos miembros. En cuanto a los nuevos miembros, el link está aquí en el chat, y también hay una referencia a la página número 10 hasta la número 13, donde se menciona el trabajo de política que hace ALAC. Así que les pedimos que lo miren cuando lean este proceso. En general, ALAC no desarrolla políticas, al revés de lo que ocurre con la GNCO o la CCNCO, las organizaciones de apoyo, porque ALAC es un comité asesor. Entonces, lo que hace es que analiza y provee asesoramiento, y que también propone decisiones que tienen que ver con los usuarios individuales de Internet a nivel regional e internacional. Esta es una visión general, entonces. Y en cuanto a las políticas, están en general relacionadas con los TLD, pero ALAC también se refiere al trabajo que hace la comunidad de ICANN en cuanto a las revisiones. Alguien me dice que mi audio no está bien. ¿Está bien ahora? Habla Gisela. ¿Podrían, por favor, confirmarnos si el audio está bien? Continúa Ariel Liang. Este es solo un resumen del asesoramiento entonces que realiza ALAC, no solo en relación con las políticas de los TLDs, sino con otros trabajos que son iniciados por la comunidad de la ICANN y por el staff de la ICANN y la Junta. Por eso hay también un nuevo sitio web que ven ustedes ahora en pantalla. Les voy a poner también el link en el chat. Como pueden ver en la página principal, hay un gráfico de torta y allí se muestran cuáles son los temas respecto de los cuales comentó ALAC o brindó su asesoramiento. y en otro momento ustedes pueden ir mirando cómo es la composición de las distintas áreas en las que ALAC dio entonces asesoramiento. Esto es un panorama general, entonces, y cuando ALAC da este asesoramiento, hay un comentario público de CAN, de manera que les voy a dar una pantallazo entonces de nuevo en cuanto a cuáles son los comentarios que hace ICANN. Hay también otra página que está dentro de el sitio web ICANN.org y que está dedicado a los comentarios públicos. El comentario público es un elemento vital, en realidad, en el proceso de toma de decisiones de la ICANN, donde está abierta la posibilidad de que todos emitan sus comentarios, den sus propuestas, hagan recomendaciones y también respecto de otras políticas iniciadas por el vasto mundo de la ICANN. En los comentarios públicos también hay espacios de trabajo que se ven como esto que estamos viendo ahora en la pantalla y que dan un panorama general y documentos claves y otras referencias. Por supuesto, también va a haber un link a el foro de comentarios donde el público tiene también la posibilidad de dejar comentarios a lo que se presentó sobre un tema específico. Cada comentario público está abierto durante 20 días y dentro de ese periodo una organización individual interna o externa de ICANN puede hacer comentarios. Y después del periodo de comentario, el personal de ICANN va a hacer un informe sumario donde va a resumir lo que se ha mencionado y lo va a presentar en el siguiente documento entregable, que podría ser un documento final o algo parecido. Esta es una visión entonces bastante rápida del comentario público, y ALAC tiene también un proceso interno de realizar asesoramientos y un procedimiento también para los comentarios públicos. Por eso les muestro este gráfico aquí en la pantalla. Esto fue producido hace unos cuantos años y me parece que en este punto hay que hacer algunas actualizaciones. No es tan preciso, pero sí les da una idea general. Cuando se hable un comentario público, el primer paso para ALAC es crear este espacio de trabajo de política. Esto significa que el personal tiene que crear ese espacio en el wiki. Este es un espacio wiki muy importante, por eso se los voy a poner también en el chat. Y este link de este espacio wiki se puede entonces transferir los comentarios públicos y la información hacia aquí, a este recuadro de revisión. Este es un simple copiar y pegar de la página de ICANN.org, y ahora hay una utilización de esto que es un documento que se llama un timeline interno, un cronograma interno de ALAC, donde se redactan las declaraciones que quedan en borrador, etcétera. Y el tercer espacio de este wiki es el que se utiliza para cargar las declaraciones. Estos entonces son algunos de los pasos que ustedes pueden usar para ir utilizando el espacio wiki. Va a haber también dentro de este espacio wiki una dirección de email. Este es un título de comentario público, y en el texto del email ustedes van a poder saber cuándo se inicia y cuándo termina el comentario público, y también van a tener un link al espacio de trabajo wiki que también se va a incluir. Esto se suele enviar a través de la lista de anuncios de ALAC y también a la lista de at-large, es decir que los miembros de la comunidad van a poder saber entonces que va a existir un periodo de comentario público. Y luego ALAC va a comentar a través del consenso, es decir, ALAC va a decidir sobre cuáles son los comentarios que van a hacer sobre el periodo de comentario público. Seguramente muchos de ustedes ya saben que esto ocurre en general durante las teleconferencias de ALAC y durante las reuniones también por teleconferencia del equipo de liderazgo de ALAC. También se pueden hacer a veces llamadas por Skype o se pueden hacer un chat de Skype, y esto lo hace el liderazgo de ALAC para discutir los comentarios públicos. De estas dos formas, ALAC toma unas decisiones respecto de qué es lo que ocurre con este comentario público.
Y esto, por supuesto, incluye muchos temas que se incluyen y que se tratan dentro de la comunidad de ALAC. Bueno, hasta aquí el comentario público. Ahora sabemos que el ALAC decide a veces redactar alguna declaración en caso de que sea necesario. Esto lo puede hacer un individuo y se comienza con un borrador inicial de esta declaración que proviene después del comentario público. Lo importante a tener en cuenta es que las declaraciones de ALAC no necesariamente tienen que ser redactadas por un miembro de ALAC. En realidad, cualquier persona dentro de la comunidad de ALAC puede redactar una declaración en relación a un comentario público de ALAC. Así que, habiendo dicho esto, los miembros de la ALAC y los coordinadores de enlace son mayormente los que declaran o los que realizan las declaraciones. Pero la comunidad también puede ver esta declaración porque esto afecta a los usuarios finales de la ICANN. Mayormente, como dije, son los miembros de la ALAC los que redactan estas declaraciones. También se ha identificado diferentes tipos de trabajos dentro de esta cuestión de las declaraciones. Como ejemplo, se tiene un primer borrador. El primer borrador es un texto válido que se va a publicar para que pueda ser visto por la comunidad. Y aquí vamos a ver cuándo se publicó el primer comentario público, perdón, la primera declaración, el primer borrador de la declaración. Y si hacemos clic, esto nos va a llevar o se va a enviar también a la lista de anuncios de la ALAC y a la lista de ALAC con un título que diga llamada para comentario público sobre la declaración borrador de ALAC sobre tal o cual tema. También en el cuerpo del correo electrónico aparecerá la página donde se encuentra publicada esta declaración. Habla Alan Greenberg, parece que tenemos eco y que viene de la línea de WAFA. Habla Ariel Ann, parece que WAFA tiene su teléfono silenciado. Continúa hablando Ariel Ann, parece que desapareció el eco. Bien, continúo entonces. Entonces, como decía, se va a enviar un correo electrónico con la convocatoria para comentario público a la lista de anuncio, a la lista general de ALAC. En el cuerpo del correo electrónico vamos a tener información sobre cuándo comienza el periodo de comentario público y cuándo cierra, para que todo el mundo, todos los miembros de la ALAC y la comunidad de ALAC en general puedan leer este borrador de la declaración. Esto es en relación a los comentarios públicos. Ahora bien, después se incorporan los comentarios públicos recibidos a la declaración final. Entonces, ahí tenemos una versión, borrador final de la declaración que también se incluye en el espacio de trabajo y bajo el título versión, borrador final a ser votada por los miembros del ALAC. Y el último paso de todo este proceso tiene que ver con la ratificación. Los miembros de la ALAC son los que tienen la posibilidad de votar para poder determinar si la declaración final se debe aprobar o no y si se debe también realizar una declaración de asesoramiento de política. En esta etapa, los miembros toman parte o... Y estos miembros de ALAC reciben la declaración y los miembros que tienen credenciales de votos son los que votan. Para eso se envía un correo electrónico que dice credenciales de votos, en cuyo cuerpo se incluye la fecha en la que comienza la votación y la fecha y el horario en el que terminan. También pueden acceder a una encuesta online a través de un enlace que se coloca en el cuerpo del correo electrónico. De esta manera se ratifican las declaraciones. Esto también se hace durante las teleconferencias que lleva a cabo la LAC o en las reuniones presenciales. De acuerdo con las reglas de procedimiento del ALAC, esto se envía a la Junta Directiva para que sea votado. A veces hay que esperar a que la declaración reciba la votación necesaria y después el personal toma nota de esta votación y lo documenta según las reglas de procedimiento establecidas. Este es la explicación de todo el proceso del desarrollo de asesoramiento de políticas que realiza el ALAC. Mi rol es ayudar al ALAC a comenzar con el proceso y también brindar apoyo necesario y brindar algunas sugerencias en cuanto a las ediciones, en la redacción, etcétera. Y también tomar en cuenta los comentarios. También el ALAC tiene que, mi rol es ayudar al ALAC a que realice esta primera declaración y a veces siguiendo instrucciones que son provistas por los miembros del ALAC para poder realizar el primer borrador de esta declaración según lo establecen las guías o las pautas. Quizás mi trabajo, que tiene que ver con dar soporte a este proceso, ayuda a redactar las declaraciones, y estas declaraciones, una vez redactadas, pasan a un sitio, a una página, que es de asesoramiento de política, donde se encuentran todas las declaraciones de ALAC que se efectuaron en el pasado. Hay unas 336, no sé si es realmente el número correcto o exacto, pero son aproximadamente la cantidad de declaraciones de ALAC que se han publicado hasta el momento. Como pueden ver, están divididas según los diferentes tópicos y también ahí podemos ver la cantidad de declaraciones que existen según los diferentes tópicos. También se puede buscar estas declaraciones según el estado en el que se encuentren. Esto es realmente muy práctico. Por ejemplo, si queremos ver cuáles están abiertas todavía para comentario público. Si hacemos clic en ese punto, vamos a ver que hay una que está abierta para comentario público. Y también podemos buscar las declaraciones según las palabras claves, donde dice contenidos del título. Por ejemplo, podemos buscar una declaración que contenga la palabra Atlas y esto nos va a traer todas las declaraciones que contengan las palabras Atlas en el título. También me gustaría preguntarles ahora si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer de lo que he dicho hasta el momento. Habla Alan Greenberg. John ha preguntado en el chat si se puede garantizar que el sitio web esté 100% actualizado. Habla Ariel Liang. Habla Alan Greenberg. Perdón, esta es la manera en la que entiendo la pregunta. Habla Ariel Greenberg. Habla Ariel Liang. En realidad está actualizado. En cuanto a que están todas las declaraciones colocadas, pero nos vamos a asegurar de que las que no estén, estén actualizadas, que haya declaraciones borrador que estén publicadas y que también tengan una sección de actividades para que se pueda buscar realmente y se puedan encontrar. Este es un proceso continuo y todavía tenemos el sitio web antiguo, que es ICANN.org. Y en este sitio antiguo vamos a ver el equivalente a la página actual, nueva, donde se encuentran las declaraciones. Se mantiene porque es más sencillo mantener esta correspondencia o esta referencia con respecto a las declaraciones que son más antiguas. Como pueden ver en el sitio web anterior, solo está actualizado el título de las declaraciones. Habla Alan Greenberg. Ariel, yo supongo que el nuevo sitio todavía se encuentra en desarrollo. Habla Ariel Liang. Sí, es así. La parte de política, la página de la parte de políticas está desarrollada. Se están incorporando nuevas características, como por ejemplo, vamos a ver que hay o una solapa en francés, en español, o en los idiomas de las Naciones Unidas. Eso es lo que se va a incorporar. Y sí, está en desarrollo. Habla Alan Greenberg. Pero Sean preguntó sobre el sitio web en general y usted dijo que la parte de política se está actualizando. Queremos estar siempre en la misma página al hablar de esto. Habla Eurelian. Bueno, se está actualizando el sitio y a la página de políticas, pero le voy a responder a Sean por privado. ¿Hay alguna otra pregunta? Habla Alan Greenberg. No, yo no tengo una pregunta, pero sí tengo algo para acotar. Una de las cuestiones que comenzamos a hacer ahora es que tradicionalmente las declaraciones de políticas estaban desarrolladas por los voluntarios y ahora estamos utilizando la ayuda de Ariel y de otras personas para realizar la edición final, para pulir los textos y vamos a experimentar también con un equipo de redacción que va a seguir instrucciones de expertos en la materia dentro de los grupos de voluntarios. Así que estamos tratando de eliminar esta necesidad de ser un redactor o un autor que escriba de manera perfecta, porque a veces resulta un poco complicado redactar documentos que se van a publicar y la idea es contribuir. Así que vamos a avanzar para ver de qué manera podemos mejorar este proceso y hacerlo lo mejor posible. Eso es todo lo que quería decir. Habla Heidi. Ariel, perdón, quisiera hacer una pregunta. Usted mencionó el plan para desarrollar una página con las perspectivas de los usuarios finales y también con los comentarios públicos. Habla Ariel León. Bueno, sí, yo mencioné eso brevemente. Hay un párrafo en particular que fue redactado por el staff o el personal de la GNSO y que tiene que ver con la actualización de políticas de la GNSO. Voy a colocar este link en el chat también. Así pueden ver. Voy a tratar de explicar un poco esto, esta página de políticas. Aquí vemos las actualizaciones de políticas de la GNSO y el personal de la GNSO es el que se encarga de hacer esto y de redactar un resumen que tiene una página sobre las declaraciones de políticas que contienen. Esto generalmente varía teniendo en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, la GNSO tiene grupos de trabajo, y eso depende si el grupo de trabajo ha estado activo, ha estado trabajando, o si está participando de este grupo de trabajo la comunidad. Entonces, lo que hice fue preguntarle al personal de la GNSO y que nos brindara información sobre si la comunidad de Atlatch, podría implementar esto y si eso sí vamos a incorporar un resumen de una página al final donde vamos a resaltar cuáles son los puntos más importantes sobre los procesos de desarrollo de política, como aquí lo tiene la GNSO. También se pueden ver los PDPs. Y esto le va a dar a los miembros de la comunidad una idea. Esto se está iniciando, no se ha hecho esto antes. Así que Alan seguramente pueda ayudarnos a comprender cuál va a ser o cuál será la mejor forma de redactar esto para los usuarios finales, al igual que lo hace la GNSO. Esto es lo que quería comentar sobre este resumen de una página. Seguramente si quieren más información lo podemos charlar por privado. Bueno, y con esto creo que puedo finalizar. No sé si hay algún comentario o pregunta que quieran hacer. Además de los comentarios públicos, hay algo más que quiero acotar. Este es un párrafo que está en la página 12 y que dice que el ALAC, el asesoramiento del ALAC, no estrictamente se relaciona con el comentario público del ICANN. Por ejemplo, el ALAC puede identificar un tema que va a variar según la importancia para los usuarios finales y puede, luego de haber identificado este tema, desarrollar una declaración y enviarlo a la junta directiva en nombre del ALAC. Por ejemplo, aquí tenemos una declaración que fue realizada por Holly Wright y Carlton Samuels en diciembre y que estaba sujeta a comentario público. En realidad fue iniciada por un miembro del ALAC. También hay otras formas en las que el ALAC puede brindar asesoramiento. La GNSO tiene grupos de trabajos que trabajan, pero, por ejemplo, tenemos la posibilidad de realizar aportes a la GNSO sobre el uso de los dominios genéricos de alto nivel y los nombres. Entonces, cuando surge esta solicitud de aporte, se inicia un comentario público, se espera que la GNSO seleccione los comentarios de las diferentes partes y el ALAC, en este caso, realiza una declaración. Esto básicamente también se relaciona con los comentarios públicos. Y, por supuesto, el ALAC también puede brindar o puede interactuar o tener interacciones con otros grupos de la comunidad, porque el ALAC no trabaja y desarrolla asesoramiento en aislamiento. Interactúa con la GNSO, con la CCNSO y con otros grupos de trabajo intercomunitarios. Por ejemplo, Kylie, usted ha estado trabajando mucho en PDPs para que el Así que el ALAC va a tener también miembros en estos grupos que van a defender a los usuarios finales. Otra forma en la cual el ALAC interactúa con otras partes de la comunidad es a través de las unidades constitutivas. A veces el ALAC redacta declaraciones y los presidentes de estos grupos también son los que realizan estas declaraciones. Por ejemplo, si colocamos la palabra conjunto en contenidos del título, vamos a ver todas las declaraciones conjuntas que ha redactado el ALAC junto con otros grupos de trabajo. Otra forma de que el ALAC interactúe con otras partes de la comunidad es iniciando comentarios públicos, por ejemplo. Tenemos un historial de trabajo, no sé en realidad cuántas ocasiones, pero el ALAC ha iniciado comentarios públicos, como por ejemplo brindando asesoramiento a la junta directiva, y puede entonces de esta manera iniciar o dar inicio a los comentarios públicos. Es otra forma de interacción con la comunidad.
Continúa Ariel Young. En conclusión, vamos a poder entonces clarificar la diferencia entre ALAC y otras comunidades de Plage. ALAC es un comité asesor dentro del ICANN, de la comunidad del ICANN, que está inserto en el modelo de múltiples partes interesadas y que tiene ciertas capacidades como iniciar un comentario público. Bueno, el pedido, o puede también pedirle a la GNSO que inicie un comentario público. Creo que Alan mencionó este ejemplo en algún momento. Y esto es algo que la comunidad más amplia de ATLAC ciertamente puede hacer, pero ALAC tiene el poder de hacerlo, la facultad de hacerlo. Y el asesoramiento formal tiene cierto peso. Es decir, que aquí es donde encontramos una distinción entre ALAC y la comunidad de at-large. Pero, por supuesto, ALAC no puede dar sus ideas sin tener el aporte de los demás. Es decir, que por eso es que los miembros de ALAC tienen que votar para poder trabajar con las RALOS, hablan con los miembros respecto del trabajo de asesoramiento de política dentro de la ECAN y solicitan retroalimentación para la redacción. Este entonces es un resumen de esta sección del asesoramiento de política y veo que Alan ha levantado su mano, así que le cedo la palabra a Alan. Habla Alan Greenberg. Quisiera pedirle si puede elaborar sobre la justificación de por qué ALAC puede hacer declaraciones o dar asesoramiento. Nosotros utilizamos el término asesoramiento de una manera muy amplia, porque el asesoramiento, es decir, nosotros podríamos darle asesoramiento a cualquiera, pero el único grupo al que realmente le asesoramos es la Junta. Si, digamos, nosotros damos un asesoramiento, se inicia un proceso que requiere un seguimiento y una respuesta de la Junta. Si bien el grueso de nuestras declaraciones no están orientadas a la Junta, sino a otro grupo, y en general es respecto de algo que nosotros comentamos. Este es un asesoramiento que no lo es tal en realidad. Una de las preguntas que nosotros recibimos es, ¿cuál es la conexión con el usuario? Hay algunos comentarios que claramente tienen una implicancia para el usuario. Nosotros, sin embargo, comentamos respecto de una gran cantidad de cuestiones que son internas a la ICANN y la justificación allí no es necesariamente que haya un usuario involucrado directamente. A veces lo hay y a veces no. La otra cuestión es que nosotros solamente podemos funcionar dentro de una ICANN viable, de una ICANN que resulte útil. Y por eso gran parte de lo que hacemos termina siendo parte de la ICANN en sí, para poder estar seguros de que la ICANN sea una organización en la que podamos ser efectivos y donde tengamos algo que decir respecto a los usuarios. Por eso todo lo que hacemos sobre la rendición de cuentas quizás no tenga ninguna conexión, y esto es debatible, podemos hablarlo, pero no sabemos si hay una verdadera conexión del usuario directamente, una verdadera participación dentro de la ICANN y cómo se afecta esto a otras áreas. Es decir, hay un proceso interno para poder estar seguros de que estamos viviendo dentro de un entorno que efectivamente pueda afectar a los usuarios. Creo que eso es todo lo que tenemos que decir. Tiene la mano levantada Sebastián Bachelet. Habla Sebastián. Gracias, Alan. Estoy de acuerdo con usted. Mi comentario tenía más que ver con el mundo que estamos usando para hablar sobre ALAC, at large, la forma en que se expresa la comunidad de at large y de ALAC. Tenemos que mejorar esto, porque si lo escuchamos bien, si escuchamos a las personas a cargo de ICANN a nivel más alto, el presidente de la Junta, el CEO, otros miembros de la Junta, para ellos ALAC es la comunidad de at large dentro de la ICANN. Ellos no entienden que ALAC tiene solo 15 miembros que representan, pero que son solo 15 miembros. ALAC no es una ALF, no es una RALO, y por eso nosotros tenemos que cambiar esto, porque estamos, es decir, me parece que es difícil explicar qué hacemos, cómo lo hacemos, incluso si hacemos esta presentación, yo lo he hecho para la Junta, al menos dos veces cuando fui miembro de la Junta, pero todavía no resulta fácil estar seguros de que ellos van a usar la palabra correcta con las personas correctas en las cuestiones a las que nosotros nos referimos. Mi segundo punto es que también tenemos que tener en claro que nosotros, como ALAC, podemos dar asesoramiento sobre lo que queremos hacer en cuanto a todo lo que esté vinculado a la misión de la ICANN. Eso significa que no solamente nos referimos a los TLDs, sino que debemos destacar que podemos hablar sobre las direcciones IP, incluso si no tenemos ningún enlace con la ISOC, también podemos emitir nuestra opinión sobre otros temas, incluso si no tenemos esos enlaces. También podemos hablar sobre lo que está produciendo el GAC, si no tenemos esos enlaces. Es decir, que un enlace no es ninguna razón por la cual no podemos emitir un comentario. Podemos terminar teniendo enlaces a todos esos organismos, pero ALAC es una organización amplia en respecto de todo lo que tiene que ver con los temas de la ICANN. Habla Alan Greenberg. Gracias, Sebastián. Dos comentarios. Uno es sobre la diferencia entre ALAC y AtLarge. Cada vez que viene un nuevo CEO o un presidente de la Junta, tenemos una campaña que hacer con ellos para explicar las diferencias. Y somos semi-exitosos a veces y a veces no. Pero esto no es específico de AtLarge. Probablemente exista un número muy pequeño de personas que usen con precisión el término GNSO y consejo de la GNSO correctamente. La GNSO es comparable con AtLarge, es similar que respecto de lo que es el consejo de la GNSO con AtLarge. Y la gente utiliza GNSO y consejo de GNSO, los intercambia, y es un problema que no es único de nosotros. Lo mismo ocurre con la CCNSO. Creo que es parte de nuestro territorio. En cuanto a las declaraciones sobre o cosas que no tengan que ver con los GTLDs, eso es correcto. Nosotros no tenemos muchas cosas que decir respecto a los servidores de raíz, pero si tuviésemos algo que decir, lo podemos hacer, claro. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario o pregunta que quiera hacer? Adelante, por favor. Muy bien. Creo que el grupo de trabajo es el punto siguiente en la agenda. Habla Heidi. Gracias, Alan. Vamos a ir subiendo las diapositivas y luego vamos a volver al punto que nos mencionó Sebastián. Cuando Fabi empezó a participar en ICTICAN, la clave era poder entender a Large y a LAC y conocer la diferencia. Y tratar también de explicarle. Habla Alan. Heidi, nosotros no vamos a ganar de todos modos. Habla Heidi, tenemos que luchar. Habla ahora Alan otra vez. Mientras las diapositivas suben, voy a decir que en este contexto estamos usando el término grupo de trabajo en un sentido muy general. Algunas de nuestras cosas se llaman grupos de trabajo, otros se llaman subcomités, otros se llaman fuerzas de trabajo. Es un término bastante general. Luego, cuando analicemos, lo vamos a poder hacer. Habla Heidi, hay muchos nombres diferentes. Algunos de las reglas de procedimiento los llaman equipo de trabajo, otros equipos de tarea. Una de las cuestiones claves en la comunidad de AtLarge y en ALAC es que la comunidad de AtLarge es una organización con un proceso ascendente que es muy singular dentro de todo el ICANN, porque AtLarge representa a los usuarios finales y tiene un enfoque ascendente. Es decir, que en las declaraciones de política, yo he escuchado muchas veces que se dice que ellos escuchan a los individuos no afiliados, donde se establece que esta es la perspectiva del usuario final de esta región, etcétera. Esto va a ser muy útil. Y una de las cuestiones claves que está ocurriendo es que a medida que se hace el desarrollo de políticas, parte de ese desarrollo ocurre dentro de los grupos de trabajo. Esta presentación está en parte tomada de otra que yo hice aquí hace algún tiempo, y quiero darles a ustedes una idea general de estos temas. Las primeras tres diapositivas en esta presentación nos muestran un panorama general del trabajo de los grupos, esto es para darles un contexto más general. Luego tenemos una introducción a los grupos de trabajo de Atlas, que son de tres tipos. El primero son los que están basados en política, que están hechos específicamente para hablar sobre el desarrollo de asesoramiento de política. El segundo tipo es el de difusión interna y de la participación. Y el tercero es el de los grupos basados en procesos. Luego hablamos de cómo unirse y finalmente vamos a referirnos a parte de la membresía. El último punto es el de las preguntas y respuestas. Como hemos visto en nuestras presentaciones, pueden levantar la mano durante la discusión y yo les voy a responder. Vamos a comenzar entonces con esta visión general de los grupos de trabajo para aquellos de ustedes que son nuevos, que son nuevos precisamente en Atlas y en Atlas. Gran parte del trabajo se hace con estos grupos y la actividad principal dentro de los grupos de trabajo incluye incluso el desarrollo de políticas, en asesoramientos, en declaraciones de ALAC, la provisión de asesoramiento de ALAC en un proyecto específico, un control del proceso, también del presupuesto, de las finanzas, y también un control de los procesos continuos. Luego se hacen acciones que se le delegan que son delegadas por ALAC a las cuestiones relacionadas con las políticas, los procesos, etcétera. Voy a darles ahora un poco de contexto. Después de la primera cumbre de Atlarge en 2009, ahí es donde tuvimos un importante crecimiento en la cantidad y en el tipo de grupos de trabajo de Atlarge. Después de esto, hubo entonces un subcomité de finanzas y presupuesto, y en esa cumbre hubo varias cuestiones que nos llevaron a un resultado que fue la declaración de mucho trabajo que se hace sobre las cuestiones de política, y allí se empezó a trabajar con grupos en persona. En este momento hay 19 grupos, algunos que trabajan con el CCWG sobre la transición, y muchos de ellos actualmente están inactivos, y quizás podamos hacer que sean más activos o incluso presidir alguno de estos grupos para saber cuáles son los grupos importantes. En esta diapositiva hay una imagen de uno de los grupos de trabajo. Aquí pueden ustedes ver la fecha azul, ese recuadro en color violeta, donde les va a indicar cuáles son los puntos de partida a las páginas wiki, y de ahí los lleva a un link que se llama el grupo de trabajo. Es decir, que aquí están todos los grupos de trabajo que son activos en este momento y los links hacia las páginas de cada uno. También tenemos cuál es el personal que trabaja en cada uno de los grupos. Es decir, que si ustedes de repente empiezan a ser presidentes de alguno de estos grupos, pueden saber cuál es el experto en un tema o cuáles son los procesos para identificar o contactar a esa persona dentro de Atlarge. En el nuevo sitio web, Ariel y su equipo están trabajando en esto y han preparado una sección muy clara en la página principal que muestra todos los grupos de trabajo, que les dan un link directo al wiki. Esta es una muy buena manera de que ustedes puedan ir de la página beta a el grupo de trabajo directamente. Esto es lo que estaba mencionando Alan. Hay varios tipos de grupos de trabajo en Atlarge. Hay subcomités. Estos típicamente tienen una tarea continua que requiere que las mociones de ALAC sean votadas. Por ejemplo, el subcomité de finanzas y presupuesto tiene un pedido de financiamiento por parte de la ICANN. Luego hay grupos de trabajo permanentes, que son en general grupos que trabajan en temas de más largo alcance o de más largo tiempo. Luego hay grupos de trabajos ad hoc, ambos están a nivel de ALAC y de las RALOS, y hay varios que son específicos. Luego tenemos las fuerzas de tarea, que, bueno, por ejemplo, la fuerza de tareas de tecnología, que es la que genera el sitio web, y que tienen un mandato limitado para cumplir dentro de un plazo más breve. Como mencioné, también hay grupos de trabajo que trabajan sobre los números, que han sido muy activos en el pasado, que utilizan, tienen funciones de archivo, y los grupos que están archivados son los que luego podemos reactivar. Yo identifico tres tipos de grupos. Primero, los que trabajan en políticas en ALAC y en At Large. El segundo tipo es el de difusión externa y participación, que trabajan en la implementación de actividades que tienen que ver con que haya más participación de los miembros o que haya mejores miembros. Y luego hay cuestiones de proceso que se ocupan básicamente de los proyectos específicos o de un proceso continuo. De nuevo, aquí aparece el Subcomité de Presupuestos y Finanzas, la revisión de las organizaciones de ATLAG y de ALAC, el grupo de trabajo que ahora está activo, y luego también tenemos los procesos que se requieren dentro del ICANN. Por ejemplo, el equipo de revisión de CROP. Voy a saltear ahora esta parte. Vamos a hablar de los grupos más activos. El primero es el grupo de trabajo At Large Ad Hoc sobre la transición de la IANA y la rendición de cuentas a la responsabilidad de la ICANN. Este es un grupo de trabajo sobre la transición precisamente. La membresía está abierta. Olivier es el presidente actual. Y este es el grupo más activo que tenemos en este momento. Tiene alrededor de 2 llamadas por semana. Los 2 siguientes son los grupos de trabajo de IDN, que hablan precisamente de los nuevos GTLDs, de todo lo que tiene que ver con los IDNs. Están bastante inactivos en este momento. Hay presidentes del grupo de trabajo de IDNs, son Edmond Chang y Satish Babu, de Aperralo. Ellos van a tener alguna reunión en algún momento, y esto podría ocurrir también porque ICANN hasta ahora no ha desarrollado otros grupos de trabajo y ese trabajo se hace de esa manera, con ese enfoque. También el grupo de trabajo de los nuevos GTLDs, que son muy, muy activos en este espacio. Actualmente no tiene un presidente, pero tenemos discusiones para la siguiente ronda, que es la que allí en ese momento los vamos a ver más activos. Tenemos un grupo de trabajo de temas de registración, lo que tiene que ver con el JUIS, actividades del JUIS. Hay 2 copresidentes, Holly Reich y Carlton Samuel. No han estado muy activos recientemente, pero creo que ese es porque hay el nuevo PDP que va a aparecer nuevamente. Este es otro grupo en el que ustedes quieran quizás participar también. Y luego tenemos el grupo de trabajo de las cuestiones técnicas, que está siendo muy inactivo. Olivier es el presidente interino y trabaja en las cuestiones de la seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de nombres de dominio.
En cuanto a los grupos de discusión externa y participación, bueno, en realidad tenemos el grupo de trabajo de la academia, que estos grupos fueron iniciados por la comunidad. El grupo de trabajo de la academia, como dije, incluye varios miembros, y el plan actualmente está liderado por Sandra Hochrichter, es su presidente. La idea es que sea un grupo de trabajo intercomunitario que abarque a toda la comunidad de At Large. La misión es promover el concepto de la academia dentro de la ICANN, y esto también ayuda o contribuye al programa de capacitación de líderes. Hay un programa también de capacitación, y también habrá otros cursos de capacitación. Luego tenemos la fuerza de tareas o el equipo de tareas de implementación de Atlas II. Este grupo se formó luego de la cumbre de At-Large y trabaja sobre la implementación de las recomendaciones dentro de la declaración de Atlas II. Pronto va a finalizar y finalizará su mandato cuando las recomendaciones se encuentren totalmente implementarias. Luego tenemos el grupo de trabajo de creación de capacidades. Este es un grupo de trabajo muy activo, está presidido por Tizani. La misión es coordinar el desarrollo y la implementación de los esfuerzos de Atlas en relación a la capacitación, y para eso se organizan seminarios web para todo Atlas. Y hay también seminarios web organizados a nivel regional. Realmente es un grupo de trabajo que contribuye al desarrollo mediante seminarios web. Estos son los grupos más importantes. Pido disculpas, pero mi conexión a internet está un poco lenta, así que voy a continuar. Luego tenemos el grupo intercomunitario o el comité intercomunitario sobre accesibilidad. Aquí este grupo de trabajo aborda cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad de las personas con diferentes capacidades. Sherry London Orr es quien preside el grupo. Y en breve van a comenzar, y Sherry, quien, como dije, es su presidente, ha creado este comité intercomunitario, y la idea es que todos los miembros de las ACES y las SOs puedan participar. El siguiente grupo es el subcomité sobre métricas. Aquí la misión es crear, desarrollar y proponer métricas y a las métricas de la LAC y medidas de rendimiento y expectativas relacionadas de los miembros de la LAC y aquellos que representan a CLAC en la ICANN y en sus actividades. Todavía este es un grupo que actualmente se encuentra inactivo. Y ahora perdí por completo mi pantalla de la Adobe Connect, así que le voy a pedir a Gisela que me ayude con la proyección de las diapositivas. Habla Gisela. Heidi, yo estoy lista cuando usted esté lista. Habla Heidi. Bueno, muchas gracias, Gisela. Vamos entonces a pasar ahora al subcomité sobre difusión externa y participación. La misión, en este caso, está presidido por Deb y tiene copresidentes de los 5 RADOS. Este es un grupo que está muy activo, particularmente con las actividades de la reunión de Marrakech. Están planificando actividades para la reunión de Marrakech y para ir con posterioridad a la misma. Tienen 2 llamadas y seguramente también tengan 2 llamadas esta semana para planificar para la reunión de Marrakech. Por lo tanto, es un grupo muy activo si quieren formar parte de este grupo. Luego tenemos el grupo de trabajo de redes sociales, que está presidido por Deb. En este caso, este grupo desarrolla o debate estrategias de difusión externa y revisa las métricas de rendimiento en las redes sociales. Y es un grupo que es muy activo en relación a las campañas en las redes sociales. La ICANN, en realidad, lleva a cabo muchas actividades, especialmente Atlas, en las redes sociales, así que todo esto lo aborda este grupo. Y también tenemos un equipo de tarea o fuerza de tareas de tecnología, también presidido por Deb. Judith y Glenn son los copresidentes, que provienen de Nagralo. Y en este caso, este grupo se encarga de evaluar y de revisar las herramientas de las TIC que pueden contribuir a mejorar y a lograr los objetivos dentro de la ICANN. Así que tenemos que felicitar al equipo de tarea de tecnologías porque ayudan, contribuyen en gran manera a la utilización de las actividades y de las herramientas que utilizamos en ICANN. Bien, ahora pasemos a los siguientes grupos de trabajo. En este caso tenemos una fuerza de tareas sobre las expectativas y los criterios de las ALS. ¿Alan quiere acotar algo al respecto? ¿Habla Alan Greenberg? No, voy a hablar luego cuando pasemos a la siguiente sección. Habla Heidi. Bueno, bien, entonces, este grupo comenzó a finales del año pasado. El Alan es el principal presidente y también tiene otros líderes de equipos redactores. Básicamente, este equipo se tiene como objetivo garantizar que las expectativas y los criterios de las ALS se cumplan. Y otro objetivo también es que este grupo complete su misión en breve para poder finalizar antes de que finalice la revisión de At-Large. Así que todavía se encuentra en curso. Luego tenemos a los grupos de tareas de revisión de At-Large. Este grupo está presidido por Holly Reich. Su objetivo es supervisar o velar por el cumplimiento de los procesos de At-Large para las revisiones de At-Large formales del 2015-2019. Aborda las revisiones organizacionales. También hay diferentes grupos que trabajan en conjunto con este grupo de trabajo. Y antes de que termine, la Junta Directiva va a aprobar el mandato del grupo de trabajo y luego tendrán que desarrollar mejoras para poder efectuar recomendaciones al informe. Este grupo de trabajo de revisión de TRAC se va a tornar más activos conforme se vayan implementando las mejoras de TRAC en los próximos años. Y finalmente tenemos un equipo de revisión del programa piloto de Outreach Regional o de Difusión Externa Regional. Este equipo está presidido por DED y la misión es coordinar y administrar los esfuerzos de At-Large en relación al programa CROP. La ICANN, como ustedes saben, proporciona 5 viajes para difusión externa a nivel regional y financiación para estos viajes. Y la idea es que este grupo tome en cuenta los futuros eventos para que las RALOS puedan desarrollar sus estrategias y que identifiquen las diferentes estrategias. Luego los vicepresidentes regionales tienen que aprobar estas solicitudes de viaje para que se puedan finalmente concretar. Este es un grupo realmente muy activo y también tenemos otro grupo que es activo y que se reunirá la semana próxima, que tiene que ver con el grupo de trabajo sobre finanzas y presupuestos. En este caso, este grupo de trabajo se encarga de evaluar las solicitudes que provienen de las ALOS, las evalúa, las considera, se las pasa al personal, el personal también las evalúa y finalmente se hace una revisión y se las envía oportunamente para que puedan incorporarse al proceso. También quisiera explicar la diferencia que existe entre el grupo de tareas de finanzas y presupuesto de At-Large y la ICANN. Son diferentes. Luego tenemos un grupo de trabajo de estrategia de reuniones. Es un grupo de trabajo relativamente nuevo que fue creado para ALAC y para At-Large. Marrakech va a ser la primera reunión, va a ser la reunión A, diseñada por este grupo de trabajo. Y seguramente vamos a comenzar a desarrollar las actividades para este tipo de reuniones. También tenemos un grupo de trabajo ad hoc para el rediseño del sitio web. Este es un grupo compuesto liderado por Ariel Leán del personal. Lo que hace este grupo es contribuir o colaborar con el rediseño del sitio web de ICANN y de At-Large, algo que es crucial para el desarrollo. Ahora bien, ¿cómo formar parte de todos estos grupos? Bueno, estos grupos pueden ser abiertos o solamente por designación. Los grupos, en cada una de las páginas de los grupos de trabajo se encontrarán la información necesaria. En algunos grupos se pueden identificar a los miembros como miembros con derechos a votos o con o como participantes. Esta diferencia, una vez más, sola es importante para aquellos grupos de trabajo que trabajan en cuestiones de políticas y que trabajan o que se desempeñan sobre la base del consenso. Luego, para poder formar parte, hay que contactarse con el presidente del grupo de trabajo o el personal de At Large. Hay que expresar la voluntad de querer participar y se van a ser agregados a la lista de miembros. Van a poder ver los ítems de acción y las actividades, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo ser activos? Para ser un miembro activo hay que participar de los debates del grupo de trabajo, efectuar preguntas, hacer contribuciones según su experiencia. Uno es importante en el acto por el contexto, por la experiencia, también ser curioso y divertirse. Habla Alan Greenburn. Bueno, muchas gracias, Heidi. Estamos excediéndonos un poco del tema, así que voy a tratar de ser breve en la próxima sección. En la relación, o en cuanto a la relación entre el ALAC y los RALOS, y la relación entre los miembros del ALAC y los RALOS, bueno, para ser honestos, esto varía entre personas que creen que los miembros del ALAC son designados por las RALOS y que son los sirvientes de los RALOS, y hay otros que piensan que estos miembros se desempeñan como si fueran miembros de una junta directiva. Cualquiera de estas dos concepciones son incorrectas. Los miembros de la LAC son seleccionados y designados para ser organismos o para ser personas pensantes, y esto se puede hacer en consulta con los RALOS. Por lo general, los RALOS designan a los miembros, lo hacen al igual que el NOMCOM. Entonces, si los miembros de ALAC estuvieran simplemente así para llevar a cabo o concretar las solicitudes de los RALOS, entonces podríamos también tener una computadora en lugar de estos miembros que hiciera eso. Así que la idea es que estas personas consulten con sus RALOS y que, pero que también elaboren sus propias conclusiones y trabajen. Los miembros del ALAC son los canales de comunicación con el resto de los RALOS. Y los RALOS son los canales de comunicación con las ALS. A menudo nosotros enviamos correos electrónicos, a veces lo hacemos directamente a los miembros individuales de las ALS a través de la lista de anuncios del ALAC. Pero la idea es tratar de mantener el tráfico de esta lista acotado, porque esperamos que los líderes de las RALOS y los líderes de las regiones tomen o debatan estas cuestiones que surgen y que hagan un seguimiento de estas cuestiones con sus ALS o con las personas dentro de las ALS que están interesados en estos temas. Así que básicamente es una cuestión de trabajo colaborativo con los líderes de los RALOS y no hay en realidad una única responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes son los canales de comunicación con los RALOS y es importante que lo recuerden. En segundo lugar, es importante recordar que las RALOS son bastante independientes. Como presidente de un RALO, uno no tiene autoridad sobre el RALO. Puede opinar, puede hacer contribuciones, pero hay una gran cantidad o un alto valor de independencia. Y la independencia implica que no hay una manera de garantizar que los RALOS o los líderes de los RALOS trabajen y que las ALS participen. Parte de las expectativas de ALAC tienen que ver con esto, y también son las expectativas de las RALOS. Y lo vamos a sentar por escrito, vamos a anotar cuáles son las responsabilidades para que se tomen en cuenta. Entonces, hay una relación que se está transformando, por así decirlo, y seguramente vamos a seguir debatiendo el tema conforme avancemos. Y esto era todo lo que yo tenía para decir por el momento. La siguiente sesión corresponde a Gisela, pero nos estamos excediendo un poco del tiempo asignado para poder dar nuestra presentación dentro de la hora y media, y no vamos a tener demasiado tiempo para las preguntas y respuestas. Así que Silvia veo que ha levantado la mano y que también tiene algo para acotar sobre las RALOS. Así que le voy a dar la palabra a Silvia y luego a Gisela para que continúe con la presentación. Habla Silvia Vivanco. Muchas gracias, Alan. Yo quería nuevamente enfatizar lo que usted acaba de decir respecto a los líderes de los RALOS. Los líderes de los RALOS se encuentran así, trabajan con las RALOS y tienen que saber lo que sucede a nivel del ALAC y explicarles los temas que son de, que se debaten dentro del ALAC y que se deben seguir continuando o que se deben seguir debatiendo porque se requiere el aporte y la experiencia de la RALO. Entonces, los RALOs para eso tienen llamadas mensuales. Cada RALO tiene una llamada mensual y también tiene un periodo de consulta. Así que se le pueden brindar una actualización sobre las actividades de la ANAC y estas, las RALOs pueden dar en sus llamadas mensuales los aportes necesarios. Pueden comunicarse con los líderes, también lo hacen a través de la lista de correo. Y esto es lo que yo quería enfatizar. La idea es estar disponible para ser un coordinador de enlace o un canal de comunicación con los líderes de los RALOS. Eso es todo, gracias. Habla Alan Greenberg. Bueno, muchas gracias, Silvia. Le damos la palabra a Gisela. Habla Gisela. Muchas gracias, Alan. Habla Gisela. No voy a tomarles demasiado tiempo, simplemente quería hablar sobre las logísticas de las llamadas y cómo hacer que la vida de ustedes sea más sencilla para participar en estas llamadas, porque como todos saben, todos son voluntarios y la idea es facilitar el trabajo al momento de participar en las llamadas, ya sea mediante la conexión del audio o para aquellos que participan a través de teléfono. Tenemos las llamadas mensuales del ALAC, que es una llamada mensual, regional. Luego tenemos la reunión presencial. Las llamadas mensuales, como ustedes verán, se agendan el cuarto mes, el cuarto martes de cada mes. Y el calendario para el 2016 se va a enviar brevemente después de la llamada de la próxima semana. También tenemos interpretación en francés, español y ruso para que los participantes puedan elegir los canales lingüísticos en los cuales participar. Y luego tenemos una lista de asistencia y de disculpas de los miembros, lo cual resulta muy útil porque así se toma nota de las personas que asisten a la llamada y aquellos que no pueden asistir y que han presentado sus disculpas. Estas llamadas se representan a través de un calendario de Google. La idea es recordarles a través de esta herramienta que las llamadas están agendadas el cuarto martes de cada mes y que tienen horarios rotativos. Así tenemos esta herramienta, entonces, como dije, del calendario Google, que permite ver la llamada y el horario de la llamada. Luego tenemos también llamadas de los grupos regionales que están integradas. Estas llamadas están establecidas en un día específico, en un horario específico. Aquí, nuevamente, todo esto se encuentra dentro del calendario de Google. El cronograma para la llamada de las RALOS se va a publicar en breve, luego de la primera reunión del año, y se va a actualizar entre 48 y 24 horas antes de la llamada. En cuanto a las llamadas de las RALOS y de ALAC, lo que tenemos, intentamos tener un listado de personas a llamar. Esto lo hace el operador de Avigo, y en cada llamada el personal lo que hace es confirmar las personas que van a participar o no en la llamada. Tratamos de convocar a todos los miembros del ALAC en los diferentes canales lingüísticos. Tratamos de conectarlos o de contactarlos en varias oportunidades para que el operador no pierda demasiado tiempo en contactar a los participantes. Por esto se confirma quiénes van a participar, y la idea siempre es mantener o lograr que haya la mayor cantidad de participantes posibles en cuanto a las a llamadas.
Continúa Gisela. En cuanto a la logística, siempre nosotros tratamos de llamarlos a ustedes. A veces los horarios no son muy convenientes. Podemos incluso pedirles que se conecten también para Double Connect. De todos modos, si ustedes tienen que hablar en la llamada, en general es mejor hacer una prueba de audio con anticipación, porque podría haber cuestiones de internet con el Adobe Connect y el audio podría caerse, incluso si ustedes están conectados por internet. Por eso, si se conectan por teléfono, podemos escucharlo mejor. Y cuando los intérpretes no los escuchan o no los entienden, les resulta muy difícil poder una interpretación adecuada. Levantar la mano en la sala del Adobe Connect, creo que todos están muy familiarizados con eso. Si no están en la sala del Adobe Connect, siempre podemos pedirles que digan su nombre y los vamos a poner en la fila de oradores. Y el uso de los servicios de interpretación va a ser discutido en los próximos meses cuando miremos los números de la cantidad de personas que se conectan por internet. Y para los grupos de trabajo hay un requisito mínimo de 3 personas, pero de nuevo depende de la participación activa de aquellos que participan en los distintos canales. Veo que Heidi levantó la mano. Heidi, ¿quisiera tomar la palabra? Habla Heidi. Quería contarles rápidamente cómo se desarrolla el cronograma y la agenda para las reuniones en persona. Gisela trabaja muy cerca con Alan y Ariel en el cronograma. Ella tiene una gran experiencia en poder armar este rompecabezas. Hay reuniones que se superponen con las del CCWG, el CWG o las de la ICANN. Y para la agenda, yo preparo las reuniones de ALAC junto con Alan. Quiero destacar que estas reuniones, tanto Alan como Gisela participan de las llamadas de ALAC y las hacen 3 o 4 meses antes de la reunión en sí, para poder así dar sus ideas sobre las presentaciones y las agendas. La reunión de la RALO y la del grupo de trabajo son las que discutidos por los presidentes de cada uno de estos organismos. Quería simplemente destacar esto, gracias. Habla Gisela, gracias Heidi. Quería decir que en las reuniones públicas de ICANN, en las que son presenciales, las sesiones de ALAC tratamos de que todo esté dentro del tiempo establecido, pero a veces es difícil organizar la agenda y cuando estamos sobre el terreno, a veces nosotros les enviamos el cronograma cada noche con las modificaciones que hicimos para el día siguiente, no solamente para las reuniones de ATAR, sino también para las sesiones generales que pueden resultar los de interés. Y de nuevo, la agenda en la página wiki va a ser siempre lo más actualizado, ahí ponemos el cronograma más actualizado que se actualiza durante las reuniones presenciales de ICANN. Las páginas wiki tienen que estar lo más actualizadas posible y la sesión de ALAC ustedes van a ver que ocurre el sábado, el domingo y el martes, allí son las sesiones principales y podría haber algunos planes estratégicos, vamos a tener algunos comentarios también sobre el 2015, con los recesos de café lo que tenemos que hacer ahora es reprogramarlos, es decir que para Marruecos ustedes van a poder entender, van a poder ver que no hayamos salteado ninguno y queremos tratar de que las reuniones ocurran a tiempo, porque a veces no es fácil dependiendo de dónde se ubican estas pausas para el café. En cuanto a las disculpas, yo trato de que todas las reuniones en persona, si ustedes no pueden participar, si están en otra reunión o si tienen alguna cuestión de salud, envíenme un mensaje para decirme que ustedes envían sus disculpas y que no van a poder participar. Y por último, pero no menos importante, tenemos informe de las reuniones, donde yo les pido que ustedes agreguen informes sobre cualquier otra sesión a la que ustedes asistieron durante la semana y envíennos recordatorios para que nosotros incorporemos estos reportes a la medida de lo posible. Creo que no tengo nada más para decir. Me parece que Ariel quiere compartir con ustedes una página de ALAC donde van a encontrar todos los websites. Habla Ariel, gracias Gisela. Quería mostrarles que hay una nueva página en el sitio de ALAC. La forma de hacerlo es hacer clic en Community, Comunidad. Eso nos lleva a la página de ALAC. Y allí pueden ver que ahí figuran los comités. Estos son los links que van directamente a la página donde se indican todas las teleconferencias de ALAC y los líderes de ALAC. También hay un espacio wiki que así es como se vincula. Este es un muy buen recurso entonces para encontrar esta información. Y vamos a ver también que hay un cronograma donde figuran cuáles son las próximas llamadas. Ahora, por ejemplo, figura esta llamada de incorporación de nuevos miembros de ALAC. Hay una aplicación de calendario de Google. Ustedes pueden hacer clic y agregan el evento a su propio calendario. Quería simplemente mencionarles esto rápidamente y contarles sobre esta nueva página. Gracias. Habla Alex Greenberg. Muchas gracias.
Sí,
tenemos que lograr que la sesión sea un poco más corta y dar tiempo para preguntas y respuestas, porque ya casi estamos sin tiempo, pero si hay algo que ustedes quieran mencionar ahora, por favor, háganlo. Ya saben dónde encontrarnos para cualquier aclaración que necesiten. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? ¿O que quiera preguntar algo? Habla el operador. Me voy a extender. Habla Tim Denton. Le quiero agradecer a Alan y al personal por organizar esto, porque yo estoy a veces estoy afuera y a veces para mí es un poco impenetrable y fue muy bueno tener esta información. Habla Alan, gracias Tim. Yo voy a ser honesto. El documento que está junto a la agenda que estábamos mostrando es un documento de Google Docs que fue preparado por el personal en preparación para la reunión de Dublín y yo no lo pude ver hasta hace poco. Es realmente muy bueno. Por eso les sugiero que lo vean, porque seguramente va a responder algunas de las preguntas que pueden haber surgido hoy. Habla Tim Denton. ¿Este es un documento de informe que ellos prepararon? Habla Alan. Creo que sí, que lo es. Y Heidi quizás pueda enviar un pointer a todas las reuniones en esta reunión para que lo puedan encontrar. Habla Heidi. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener un pedido para que se envíen links a todas estas llamadas. Es a los documentos de incorporación de ALAC y a los de los mensajes. Habla Alan. Ah, perdón, Harold tiene su mano levantada. Adelante, Harold, por favor.
Gracias, Harold Arcos, para el registro. ¿Me escuchas?
Te escuchamos. Adelante, por favor.
Sí, bueno, quería agradecer esta llamada. Obviamente es muy ilustrativa. Y por otro lado, quería preguntar acerca de los grupos de trabajo. En algunos grupos de trabajo, por ejemplo, como Outreach o la Technology Task Force, el idioma exclusivo para trabajar dentro de los grupos es inglés. Ya yo he participado, estoy incluido desde antes de haber sido postulado como ALAC. Sin embargo, hay varios colegas de la región y de mi ALS, Internauta Venezuela, que no han podido participar porque no manejan el inglés conversacional y esto limita la participación. Mi pregunta es si algunos de estos grupos de trabajo se originan dentro de ALAC, entonces deberíamos proteger el criterio de multilingüismo y proponer que se abran estas opciones. ¿Esto es posible hacerlo? ¿Es posible proponerlo y sugerirlo? Disculpa mi voz, estoy afónico. de estos días.
Habla Alan.
Gracias.
Como dijo Gisela, nuestra práctica en los grupos de trabajo es que si tenemos 3 personas que van a participar regularmente en un idioma específico, vamos a hacer lo mejor para poder brindar interpretación. Así que la respuesta es sí, no lo vamos a hacer todo el tiempo si no hay personas en la llamada que lo necesiten. Así que si la gente se registra con anticipación y va a participar y tenemos por lo menos 3 personas en ese idioma, vamos a darles interpretación simultánea.
Muy bien, perfecto, gracias.
Para ALAC es que tiene que haber suficiente inglés fluido, porque si no, no pueden participar en otras partes de la ICANN. Pero como cortesía y para estar seguros de que todas las ALS y los miembros de las RALO pueden participar de las llamadas, nosotros damos interpretación. Pero para los grupos tenemos un mínimo de 3 para los grupos de trabajo.
Muy bien.
Continúa Alan, muy bien, quiero agradecerles a todos por su participación, para aquellos que se levantaron temprano a la mañana y para quien le resulte, Garth, porque quien le resulta estar trabajando en un feriado, le agradecemos también. Y ahora también finaliza esta reunión. Muchas gracias. Gracias a todos. Habla Heidi, por favor siéntanse en libertad de contactarse conmigo si tienen alguna pregunta. Gracias.